momento de tomar contacto como todos los jueves con Uniradio en Montevideo. ¿Cómo andan? Hola.
Hola, ¿cómo andan? Como por acto de magia aparecieron en el dial.
Bueno, es así, somos muy profesionales.
Muy bien. La radio.
Muy bien, muy bien. ¿Cómo andan? Bien, Lucas y Cintia, ¿verdad?
Siempre.
Muy bien.
Va, siempre no, pero casi siempre.
Casi siempre, casi siempre, 97%, sí.
No hagamos números, que queda feo.
Bueno, muy bien. Acá hoy nos estoy yo, Ismael, y conmigo está Catalina Flores nuevamente.
Hola chicos, ¿cómo están?
Que viene de Chile también y nos da su invaluable aporte aquí en La Nueva Mañana.
Bueno, arranquen ustedes si quieren, ¿qué anda pasando por allá?
Bueno, en realidad la noticia más importante fue lo vinculado a los avances y retrocesos del Antel Arena. El Antel Arena fue un proyecto bastante importante de la administración pasada del Frente Amplio, que se había anunciado que se había paralizado muy sorpresivamente de un día para otro, lo que despertó ciertos resquemores dentro de la interna del Frente Amplio. Incluso hasta hubo una orden de silenciar a la interna del Frente Amplio de parte de Vázquez. Y también lo que habría era eso, bueno, el Antel Arena era un proyecto de Carolina Cose, la ministra de Industria y Energía ahora, que pertenece al sector de Mujica. Y justamente en la interna del Frente Amplio existe, bueno, una pugna política entre vasquistas y mujiquistas. Entonces justamente lo que se señalaba es que el Antel Arena había sido detenido más por una cuestión, digamos, política en la interna del Frente Amplio que por una cuestión realmente presupuestal, que fue lo que se dirimió, lo que se esgrimía de parte de ellos. Nosotros hablamos con distintas fuentes, incluso sindicales, que nos decían que Vázquez, por ejemplo, señalaba que el Antel Arena se había hablado, denunciaba a él que primero eran 40 millones y después se habló de 80 millones. Entonces lo que nos salieron a decir del sindicato justamente de la construcción es que esto era mentira y eran cuscos para asustar a la gente. Bueno, ellos no se aseguraban que justamente era más una cuestión política que una cuestión presupuestaria.
Bien, bueno, internas. Nosotros tenemos las internas de la provincia de Buenos Aires también, que se pusieron picantes y también desde la cúpula del gobierno dijeron bueno, el oficialismo, ¿no? El kirchnerismo tiene dos candidatos, Aníbal Fernández, que seguro que ustedes lo conocen.
Sí, Aníbal Fernández.
¿Cómo no lo van a conocer?
Sí, sí.
Bueno, esa es como la ventaja que está teniendo en las encuestas. El nivel de conocimiento de Aníbal es del 100%, incluso en Uruguay, como podemos ver.
Pero sí, que es uno de los más mediático, claro, sí.
Y Julián Domínguez es un candidato más del partido y no es tan conocido. Espinosa, el candidato a vice de Julián Domínguez, gobierna uno de los partidos más grandes de la provincia y se entraron a dar con todo, porque, bueno, son los que se llamaron en su momento los varones del conurbano y tienen con qué darse.
¿Por qué les decían? ¿Por qué le da polvo a los varones del conurbano?
¿Y a vos qué te parece?
¿Eran medios aristocráticos o porque
hay como gente que está enquilosada en algunos lugares, digamos? Espinosa hace muchos años que está en La Matanza, y van construyendo poder en muchas de los partidos de la provincia de Buenos Aires. La reelección es indefinida, como nos pasa acá en La Plata, y hemos tenido intendentes que han durado 20 años y eso termina siendo una especie de
feudo,
algo así.
Sí, tiene todas las características.
El señor feudal es el intendente que tenemos hace 15 años, se quedó medio en el tiempo. ¿Pasa eso?
Y claro, un poco. Y se hace cada vez más difícil que asome la cabeza a otro, porque bueno,
porque el señor feudal se encarga de ahogar.
Tanto tiempo en el poder, y al final todo el mundo le debe un favor, ¿no?
A mí mismo.
Pero sí, bueno, sí. Es parte de la democracia, chicos.
Bueno, eso dicen, sí. Que eso es parte de...
Bueno, por lo menos es legal, no se reformó nada que impida la reelección de los intendentes.
Sí, es como algo que nosotros acá lo llamamos viveza criolla.
Claro, o sea, como algo así.
Después tenemos información sobre las actividades de la presidenta, que inaugurará esta tarde la quinta edición de Tecnópolis y que después va a Brasil para participar de la cumbre del Mercosur.
¿Verdad? Sí.
Y otro de los títulos tiene que ver con la discusión sobre la pobreza, porque hay un informe sobre la pobreza que lo hace un observatorio que depende de la Universidad Católica Argentina y que da unos índices determinados índices de pobreza con determinada metodología de medición, y se generó la discusión política entre un sector de la Iglesia, la oposición y el gobierno nacional, o mejor dicho, el que salió fue el jefe de gabinete, justamente otra vez, Aníbal Fernández, a responder sobre esos números.
Cintia, vos sabés que algo que siempre me llama la atención cuando veo algún titular acá de diarios argentinos es la incidencia que tiene la Iglesia Católica, me imagino, en algunas discusiones. O sea, ¿nos podrías contar un poquito de esto?
Bueno,
ustedes porque son un país laico.
Claro, ¿no?
Acá, y los envidiamos, pero bueno, igual, es lo que nos toca a nosotros de este lado.
Sobre todo a partir del Papa Francisco. O sea, siempre la Iglesia jodió las pelotas con estos informes y qué sé yo, pero bueno, el peso político que pueden llegar a tener se ha incrementado a partir de que Bergoglio fue nombrado Papa. Y digamos, ya nadie se anima a ir tan directamente contra la Iglesia como pasaba antes, o por lo menos a separar las aguas. La verdad que el Estado subvenciona y mantiene a la Iglesia, las escuelas católicas, los trajes de los obispos, todo.
Todo, los sueldos, los salarios.
Sueldos. Que los sueldos también.
Los salarios. Pero bueno, en realidad habría que recorrer toda la historia argentina desde hace muchísimo tiempo atrás para ver el origen de...
Pero es un actor político hoy en día que juega un rol importante, noto yo.
Siempre jugó un rol muy importante y siempre hubo vínculos políticos entre los distintos gobiernos a lo largo de la historia y la Iglesia Católica.
Bueno, se habló en su momento del conflicto que tenía la misma Cristina con Jorge Bergoglio y que después que él fue nombrado Papa, como que hicieron de nueva amistad. Pero yo me imagino, bueno, en Argentina, sobre todo ahora, más que porque está el Papa Francisco, pero yo no creo que sea tanto como en Chile el poder de la Iglesia Católica, o tú dices que es demasiado.
Bueno, ¿cómo es en Chile?
Está metido en todo, en todo. Por eso todavía todavía se está discutiendo el tema del aborto y el aborto en casos de violación y el aborto terapéutico.
Claro.
O sea, todavía ahí está, porque la Iglesia todavía mete cuchara, todavía da opiniones con respecto a qué se debe hacer, qué no se debe hacer según la moral y las buenas costumbres.
Bueno, en Argentina tenemos la ley, pero también pasa que todavía sigue operando ese poder. Y muchas veces la ley no se cumple, ¿no? La ley para abortos en situaciones de violación y demás, que debería practicarse sin mucha dilación en los hospitales públicos. Y muchos médicos objetan, porque tenemos muchos médicos muy creyentes, y entonces no cumplen la ley porque son muy creyentes. Y después, bueno, hay un montón de situaciones que traban eso. En algunos casos no. Macri, por ejemplo, candidato a presidente, vetó esa ley en la ciudad de Buenos Aires, como para que se den una idea de todavía el peso que tiene esa posición conservadora.
Y además no solo en esos temas, sino también, está vigente la ley de fertilización asistida en el país, pero tuvo muchísimo tiempo de discusión, aun cuando tanto en diputados como en el Senado de la Nación fue casi votada por unanimidad, estaban todos de acuerdo. Y se retrasó mucho, en parte por los costos que implicaba ponerla en vigencia, pero también por la Iglesia Católica, que no estaba de acuerdo con esta ley.
Qué bueno.
Muy bien. ¿Saben lo que estuve leyendo? Un poco sacaba a colación este tema porque leí una noticia hace un tiempo, porque el 9 de julio no tuvimos duplex, pero yo le quería preguntar, vinculada a la muerte digna, a la aprobación de una ley en este aspecto, sí. ¿Qué nos pueden matizar un poco
la
como...?
Es que no es una ley, es un fallo de la Corte que habilita a una persona, o habilitó y le dio la posibilidad de elegir eso. Pero nosotros, por otro lado, no es que un fallo de la Corte sienta jurisprudencia. Tendría que haber una ley que lo indique. Ahora, con este fallo, obviamente, algunas cosas se van a hacer más fáciles, pero no significa que ahora sea una ley. ¿Se entiende? Viste que en Estados Unidos, porque no sé cómo es en Uruguay o en Chile, pero yo sé que en Estados Unidos si hay una ley, después esa ley, perdón, si hay un fallo de la Corte Suprema,
eso se cumple.
Eso se convierte en jurisprudencia para otros fallos. Uh-huh. En nuestro caso no es así.
O sea, puede ser, pero no existe la ley.
De hecho, hay algunos fallos que por tenencia de marihuana o por plantar para consumo personal, algunos jueces han desestimado las causas y otros no, y no implica que o sea, los demás no lo toman como una regla, ¿se entiende?
Sí, en realidad
fue
no,
para un caso particular.
Bien, en realidad hubo una recepción como que era algo más amplio, pero bueno, ustedes lo matizan bien y
no deja de ser una buena noticia porque genera un precedente, sin duda, pero no es que ahora no significa que existe una ley y que organiza eso. Simplemente fue un fallo en ese caso particular.
Bien. Bueno,
Fulvito.
¿Cómo?
¿Cómo están de Fulvito? ¿Ya arrancaron de vuelta?
Y estamos arrancando. Vino Forlán, que es la flamante incorporación, un clase A. Se agotó la 10 de Forlán en 12 horas. Ya no había más 10 de Peñarol de Forlán. Y bueno, lo que no sé si quieren hablar de Fulvito ustedes, pero no hablamos después de que perdieron la final con Chile. ¿Cómo vivieron eso?
Ya nos olvidamos.
Ya lo olvidaron.
mejor olvidar eso. Bueno,
mejor no hablar de ciertas cosas.
Bueno, de todas maneras, les quería comentar de que acá se cumplen ya 65 años desde el Maracanazo, Uruguay campeón de 1950.
Eso es más lindo, para pensar, se puede pensar cosas más lindas.
Sí, y ustedes siempre citan a Obdulio Varela, la Garra Charrúa, entonces dije, puede ser, eso es un buen tema.
Bueno, creo que por este lado ayer tuvimos Copa Argentina, que es una especie de copa, como la Copa del Rey, ¿vieron?
Sí, una copa con cuadros del país.
De todo el país y de todas las categorías. ¿Ah? Bueno, ya va quedando la distancia de 16avos, era ayer, y Estudiantes y Gimnasia, los dos equipos de La Plata, pasaron por penales, jugando un fútbol muy difícil de ver. Más Estudiantes que Gimnasia, ahora, ¿no?, que te toca así. Pero jugamos muy feo.
Bueno, nunca tampoco hubo, de parte de Estudiantes nunca se caracterizó por ser un fútbol muy vistoso, capaz que le estoy errando, pero viste todo el tema de pincharrata y esas cosas, esas leyendas que quedaron, ¿no?
Sí, es un tema difícil.
A ver, ¿en dónde está el lugar escabroso de ese tema?
No, bueno, ustedes porque no están acá, chicos. Volvió Tevez a Boca.
Sí.
Volvió Tevez a Boca y eso, fueron 50.000 personas a buscarlo. Y está eso, esa es como la noticia de fútbol, porque además debuta este fin de semana contra Quilmes, mañana, ¿no? El sábado. El sábado juega Tevez y la verdad que ahí sí, no sé qué edad tiene Forlán.
No, Forlán tiene 36, creo.
Bueno, Tevez tiene 31 y viene a jugar la final de la Champions.
Sí, no, Tevez puede desequilibrar el fútbol argentino.
Totalmente.
O sea,
además es una figura querida.
Sí. Es carismático, ¿viste? Yo me acuerdo cuando le ganaron arriba, hizo la gallina, le sacaron roja, pero, o sea, no me olvido más. O sea, muy querido por los hinchas de Boca, que también vino y generó cierta repercusión porque se hizo terrible mansión con una discoteca, por lo que pude leer.
Sí. Sí.
El Apache bailarín.
Sí, se juntó mucha comida para la gente que...
Eso, ¿qué pasó con eso?
Algunos se la afanaron. Bueno, es así. Por un lado el solidario, por otro lado el desastre. Pero bueno, también muchos se quedaron remarcando eso. Y qué sé yo, Carlito tiene una fundación para Fuerte Apache y siempre está haciendo cosas para ayudar. Y bueno... Creo que nada más, muchachos.
No, antes, obviamente, Dale. Si hablamos de Boca, hay que hablar también un poquito de River, porque jugó partido en semifinales, 2-0, gol de Rodrigo Mora, uruguayo. Entonces,
¡qué golazo!
¿Qué pasa? Claro. Ex-Peñarol. No juega en la selección de Uruguay.
Y lo que pasa es que Diego Mora está atrás de Suárez y de Cavani, entonces es como complicado. Diego Mora es bueno, es un buen jugador, o sea... No ha demostrado lo que han demostrado otros jugadores, pero es un grande. El golazo que hizo.
¿Atrás de Suárez y Cavani quién está?
Sí, pues podríamos darle una chance. ¿Sabes qué? Tenés razón.
Hay que darle una chance.
Hay que darle una chance, amor.
Entra siempre del alto. ¿Cómo se llama?
La joya Hernández.
La joya, no, yo creo que hay que empezar a considerar a Rodrigo Mora. A lo mejor le falta un poco más de personalidad, qué sé yo, pero ahora está demostrando que está muy cómodo en River, de que está anotando goles importantes, así que...
Bueno, ¿y Chile cómo está?
Ahí. Todavía quedan repercusiones. Yo encontré increíble, pero quieren que Gary Medel sea una de las figuras de uno de los billetes. Se quiere como imprimir un billete en Chile con la cara de Gary Medel. Yo lo encuentro increíble. Está bien, ganaron la copa, pero eso es demasiado ya. Demasiado Gary, fanatismo.
Gary Medel. Un billete, Gary, de bueno, el Pitbull.
Están haciendo campaña.
Que un amigo le dice Caliche, le dice...
Medel y no Pinochet, ¿no?
No, sí.
Bueno. Claro, claro, hay males que son peores,
bueno,
obviamente.
Ahí te fuiste como mal. Bueno, muy radical, demasiado.
Bueno, no creo que llegue a buen puerto esa petición, pero está bien. Si igual en el fondo era un torneo importante y la gente está eufórica,
claro. Antes que Medel lo bujara, yo qué sé, ¿no? La tiro, un Bolaño, un escritor chileno, bueno.
Bueno, en fin, ahí hay que ver qué pasa, pero dudo que llegue a buen puerto esa petición que tienen algunos hinchas.
Bueno, amigos, ¿qué nos mandaron de música?
Mirá, nosotros aquí les mandamos, Gastón Pepe, como todas las semanas, seleccionó Contra las Cuerdas, una banda de hip hop, de su último, próximo disco, Candombe Hip Hop, y bueno, bien o mal, escucharon una hibridación interesante entre un ritmo norteamericano, como es el hip hop, mezclado con un ritmo nacional y bien autóctono y nuestro, como lo es el candombe, o sea que bueno, van a ver esa interacción entre esos dos géneros.
Nosotros
y
les mandamos una banda de electropop, cuyo cantante murió hace poco. Una banda que empezó en La Plata en la década del 90 con otros nombres y que terminó llamándose Adicta.
Adicta, claro, sí, la conozco. Yo cuando era chico compraba Rolling Stones y pasaban mucho de Adicta en esa revista, recuerdo.
Bueno, el cantante Toto falleció este año y bueno, hace poco se hizo un homenaje entre todos sus amigos y músicos. Es un personaje glam muy interesante, Toto. No muy mainstream, no muy conocido. Adicta tenía una horda de fans importantes y qué sé yo, pero una banda que se había separado hace un par de años y dejaron unos grandes discos. Les mandamos Cátedras, que creo que es del último, que es el último disco que grabaron.
Bueno, muy bien, entonces escuchamos Cátedras de Adicta.
Abrazo grande.
Dale, abrazo grande para ustedes.